Que sí, que acaban las clases. Asun, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo tienes a tus chicos? ¿Están revueltos?
Pues están todo el rato estudiando.
¿Todo el rato estudiando?
Solo falta nada. Faltan 4 días para que termine el curso.
Uh-huh. Pues venga, hay que aplicarse. Y también pues a todas esas actuaciones, nos encantaría que nos enviarais una foto, un comentario de qué actuaciones, de qué cosas hay en vuestros centros y bueno, ese correo maravilloso al que nos gustaría que acudierais más, radio@fapaginerdelosrios.org, y digo FAPA con F. Bueno, vamos a saludar a, lógicamente, a todas las AMPAs que están y las APAs y que están ahora en infinidad de trabajos, de cosas, y también a las radios comunitarias.
Pues sí, a Ecoleganés, a Onda Merlín Radio, a Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde transmitimos, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas.
Vamos a decelerarnos, que ya están muy aceleradas las cosas ahí fuera. Bueno, Asun, vamos a hacer un repasito. Hemos tenido muy poco tiempo para preparar esta parte informativa, pero bueno, un copia-pega rápido nos puede situar en algunos puntos de interés para quienes nos escuchen. Vamos a saltar esa noticia que CEAPA la semana pasada exigía al Ministerio, y empezamos por el martes, ¿te parece?
Muy bien.
Pues tuvimos el martes aquí a un estudiante de bachillerato y nos hemos ido a la web de CANAE, en la que nos decían la PAU un instrumento redundante e injusto que no refleja las capacidades del alumnado.
CANAE muestra su rechazo ante la conocida selectividad y reivindica otro modelo para el acceso a la universidad. La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE, rechaza las pruebas de acceso a la universidad al considerar que estas determinan el futuro de los y las estudiantes, pese a no aportar información relevante sobre ellos.
Este mismo martes encontrábamos en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, Comisiones denuncia la nefasta gestión de las pruebas externas de inglés.
Comisiones considera que la organización de las pruebas externas ha sido nefasta, además de ser un despilfarro de recursos públicos. Por otro lado, el sindicato señala que hay una carencia de evaluación social y educativa del proyecto bilingüe por parte de la Consejería de Educación.
Creo que después volveremos con ese tema de información sobre pruebas, porque se repetía para el sábado 13. Pero bueno, seguimos con el miércoles 10. En la nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid, Comisiones rechaza la aplicación sorpresiva e ilegal de las pruebas externas de CDI y LOMCE.
En la mañana de hoy miércoles 10 de junio del 2015, la Consejería ha dado orden para que se apliquen las pruebas externas de este curso por parte de inspectores en aquellos centros en los que en las fechas previstas, según sendas resoluciones de las viceconsejerías, hubo un cierto nivel de absentismo, CDI de sexto de primaria y de tercero de la ESO, así como la nueva de tercero de primaria impuesta directamente por la LOMCE. Esta aplicación se ha hecho de manera sorpresiva, manteniéndose la maniobra bajo secreto de Estado a fin de poder impedir a las familias que en su día decidieron que sus hijos e hijas, por razones fundadas, no realizasen las antedichas pruebas externas, el que de nuevo optasen por no llevarlos a los centros educativos.
Creo que tenemos más denuncias en ese sentido. UGT, FETE, UGT... denuncia una actuación autoritaria de la administración educativa.
Sí, en el mismo sentido que en la noticia anterior, la administración educativa madrileña procede a examinar de la prueba de CDI, que es la prueba de destrezas indispensables de sexto de primaria, al alumnado de algunos centros de la Comunidad de Madrid sin previo aviso ni a los profesionales de los centros educativos, ni al alumnado, ni a las familias.
Pues continuamos en el jueves 11, nota también de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza. Este sindicato denuncia la no cobertura de las plazas docentes en el final de curso.
Comisiones se ha dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos para denunciar esta situación y exigir una inmediata rectificación por su enorme gravedad. La Consejería de Educación, además de despedir a todo el personal interino a 30 de junio, incluso en los casos en los que claramente las funciones necesarias persisten, como escuelas infantiles, equipos de orientación y exámenes de septiembre, hace clara dejación de sus funciones al decidir que cualquier necesidad de contratación hasta final de curso no se cubrirá.
Casi nada.
Dios mío, bueno.
Bueno, pues se nota también de prensa, de Comisiones, es que son las que recibimos, ¿eh? Comisiones denuncia inundaciones y derrumbes en centros públicos de Madrid.
Dios mío. Comisiones denuncia el abandono de los centros educativos públicos por el actual Ayuntamiento de Madrid y exige a la nueva corporación que se constituirá próximamente que se ocupe de los centros y solucione el abandono y deterioro producido durante esta legislatura. Cada día se asiste a nuevas incidencias en los centros que suponen un peligro para la comunidad educativa. En la mañana de hoy, como consecuencia de las lluvias, se han producido nuevas incidencias fruto del abandono de los centros escolares. En concreto, se ha caído un techo en el Colegio Conde de Romanones y en el Colegio San Juan Bosco se han inundado ciertas instalaciones.
Pese a ciertas denuncias anteriores en determinados edificios, la conservación, denuncia de Comisiones, era muy, muy nefasta, realmente. Bueno, pues seguimos con... Hemos encontrado en la web del Ministerio, todavía hay alguna noticia, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Fundación ONCE y la Fundación Repsol presentan una nueva edición del programa Campus Inclusivos, Campus Sin Límites.
Se concederán 10 ayudas a diferentes universidades destinadas a sufragar los gastos derivados del desarrollo de los proyectos de campus inclusivos presentados al efecto. Las universidades interesadas deberán presentar un proyecto de carácter individual o promovido por la unión sinérgica de varias universidades de la misma ciudad o entorno para organizar diversas actividades con estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad y que estén matriculados en el curso 2014-2015 en educación secundaria obligatoria, formación profesional o bachillerato durante el verano del 2015.
Vamos al viernes 12. En la web de la Internacional de la Educación había una entre exclamaciones: no al trabajo infantil, sí a la educación de calidad.
Las estimaciones más recientes a escala mundial sugieren que uno de cada 10 niños de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años es víctima del trabajo infantil, lo cual le impide asistir a la escuela. En el África subsahariana, en donde se registra la incidencia más alta, se estima que el 21% de los niños se ve obligado a trabajar.
Hemos encontrado también del sábado 13, en nota de prensa de Comisiones, una denuncia por la nefasta gestión de las pruebas externas de inglés.
Comisiones denuncia que la Consejería de Educación, con la gestión de las pruebas externas para la acreditación del nivel de inglés de los alumnos del llamado programa bilingüe, está demostrando una enorme falta de eficiencia que año tras año se repite. El sindicato señala que, además del caos y la desorganización, se está produciendo un enorme despilfarro. Las pruebas sirven para acreditar los distintos niveles de inglés oficiales, el A2, KET, el B1 PET, el B2 First y el C1 Advanced. Estas pruebas tienen un precio de entre 70 y 150 euros y cada estudiante asumiese por su cuenta el gasto del que se hace cargo la Consejería de Educación, siendo esto una ventaja que se otorga a los centros bilingües. Las pruebas escritas del KET y PET se hacen en los centros, pero las del First y Advanced son las familias las que deben ir al lugar del examen. El sindicato denuncia que esta prueba supone un gasto de más de 4 millones de euros, máxime cuando podría realizarlas con los profesionales de la educación pública, de las escuelas oficiales de idiomas o de los propios colegios o institutos.
Y nos vamos al lunes 15, la web de educación de Más Educación, portal educación de la Comunidad de Madrid. La comunidad ofrece orientación educativa personalizada a estudiantes y familias.
La Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad, a través del Centro de Información y Asesoramiento Universitario, CIAU, ofrece un servicio de orientación personalizada a aquellos estudiantes que desean acceder a las universidades madrileñas. Además, los familiares o profesionales de la educación que así lo demanden también reciben información. Los alumnos interesados pueden acudir en persona al CIAU en horario de lunes a viernes de 9 a 2 en la calle Alcalá número 32, sin necesidad de solicitar cita previa. No obstante, también es posible obtener información a través de los teléfonos 91-720-0206 y 91-720-0207 y de su correo electrónico información.universitaria@madrid.org.
Y nos vamos a las convocatorias. Son poquitas esta semana. El lunes 15, aunque estamos ya en la producción de este programa.
La constitución de la plataforma por la escuela pública de Villaverde a las 6 horas en la calle Rocafort 5 primero.
Y el martes 16.
La FP Retos del Futuro, charla-debate con el viceconsejero de Formación Profesional del País Vasco.
Miércoles 17.
Día de la Camiseta, Asamblea Abierta, Nuevo Escenario Político y Ahora Qué, a las 7:30 en la Plaza del Cine de Madrid Sur.
¿Y también?
Reunión de la Plataforma de Ciudad Lineal a las 7 de la tarde en la calle Elfo 132.
Pues como decíamos, muy breve, ¿verdad? Estamos a final de curso y hay tantísimas cosas que, bueno, que cada uno recibe las suyas. Pasamos a la siguiente sección, vamos a buscar a amigos. Actualidad, actualidad de la Zapa, ya estamos con Arantxa Ventura. Hola Arantxa.
Hola,
me había quedado con el nivel un poquito bajo.
Bueno.
Hola, ¿qué tal, Arantxa?
¿Qué tal esta semana? ¿Cómo están en tu casa? ¿Están estudiando, como decía Asun, o ya están de...?
No, todavía tienen deberes.
Sí.
Y mi hijo, el pequeño, un ejercicio de mates, que el padre no se lo ha perdonado.
Claro.
Y bueno, a veces hay que meditarlo. La chica Laura ha tenido que hacer un trabajo de tecnología muy chulo, con una pila de petaca y cables y demás. Ya le he dicho que deje de usarlo para que funcione mañana. Y bueno, en eso estamos.
Pues claro, con todas las ganas del mundo y la ilusión, seguro que no para de experimentar. Así se aprende, claro que sí. Uh-huh. Bueno, Arantxa, ¿qué semana de comunicaciones y de la FAPA? Estáis al nivel de primera línea de actualidad. Así que vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Porque el martes ya pasado hubo dos notas de prensa de la FAPA. En cambio, bueno, primero rechazo de libros de texto.
Sí, es en la línea de la campaña que hicimos el año pasado con los libros de primaria y la hemos repetido este curso. Además, teniendo en cuenta que entra ESO y bachillerato, entonces tenemos que aprender de los errores. Los que han cambiado los libros a mitad de curso decían que eran infumables, no se han revisado materiales, y lo decimos alto y claro, el libro no es la única herramienta pedagógica del aula y deberíamos tener un debate de metodología, aprovechando.
Y además quería añadir que, por ejemplo, la Marea Verde, un grupo de profesores están confeccionando libros gratuitos, intentando adaptarlos también en tercero de la ESO y en primero de bachillerato a los nuevos programas.
Sí, empezaron ya en el 2011 con todos los recortes y luego los han ido adaptando a la 11, que a algunos no ha hecho falta adaptarlos, como bien ellos dicen, lo que han hecho es preocuparse por el modelo, viendo la Comunidad de Madrid que necesita. Hay un buen trabajo de fondo.
O sea, ¿qué recursos hay?
Sí.
¿Tenéis información sobre qué número de descargas? Porque es un material que se puede descargar por internet.
No, lo gestionan ellos, lo gestiona un grupo de docentes. Nosotros nos hemos reunido con ellos algunas veces, incluso les hemos ofrecido la federación para alguna reunión.
Muy bien, pues bueno, esta llamada de atención. Y también el martes 9 leíamos que sobre el fin de, y esto literal, el fin de un tiempo nefasto y sobre que el tiempo da y quita razones. Esto es casi barroco, ¿no? Teatro.
Para no romper con nuestra rutina, no nos dio tiempo a sacarla el lunes, que había programa, y lo sacamos el martes.
Bueno.
Difundió por las redes sociales y recuerda un poco a un anuncio de un medio que hablaba de la trastienda de la marea verde con una camiseta verde en medio y relacionaba nombres de personas de una manera falsa. Aquí hemos puesto realidades y hemos dado la información que ha pasado estos años. Esperemos de verdad que sea un cierre de ciclo y que nos encontremos con otras políticas educativas.
Cierto talante, cierta posibilidad de diálogo, otros actores, eso hay que valorarlo positivamente,
sí,
¿no? Sobre todo también para que se lo crean.
Buscar puntos de encuentro. Sabemos que no vamos a estar de acuerdo en todo, pero habrá cosas en las que sí, pues trabajemos en esa línea.
Bueno, y vamos a otra de esas notas de prensa que está muy reciente. Felicitación a las nuevas alcaldesas y alcaldesos.
Uy, Dios mío.
Suena raro,
mira, pero... Mira, no, los alcaldesos.
Claro, y los alcaldables, que ya no son alcaldables.
Bueno, vamos aparte, tengo que decir que la Real Academia Española es una fundación privada, que además va a despedir a una buena parte de sus trabajadores, así que yo creo que el idioma tiene que volver al pueblo, y por tanto, de momento, en este programa, después ya no lo repetiré, alcaldesos.
Muy bien. Sí, es una nota que hemos emitido y luego además hemos mandado una carta a los municipios de mayor población y al Ayuntamiento de Madrid. En la misma línea, pues recordando que estamos aquí, que representamos a las familias y que estamos para ayudar y que hay cosas que hay que conseguir, que va a costar, lo sabemos, pero la apertura de los comedores nos preocupa mucho.
Pero en la Ciudad de Madrid parece que esta misma tarde se estaba... No, porque es imposible en un día tener la información y documentación, pero sí que la portavoz, nueva portavoz del ayuntamiento, decía que desde luego los niños y en relación con las escuelas que son de gestión del Ayuntamiento de Madrid, ahí no iba a haber ningún problema de alimentación, ¿no?
Nosotros lo que hemos leído también esta mañana en otro medio es que sabemos que las partidas están presupuestadas, entonces no tienen dinero ahora mismo específico para abrir los colegios. Además, nosotros decimos eso, abrir los colegios, hacer actividades, y ya que pasan la mañana los niños comen. Es una manera distinta de enfocarlo. Entonces hablaban de mantener el programa que hizo el año pasado el Ayuntamiento de Madrid, que llevó la comida a 2.000 niños a su casa. Bueno, vamos a intentar que se solucione poco a poco y que esté más cerca que lejos el que ningún niño en esta Comunidad de Madrid pase hambre. Estamos hablando a nivel de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, de 2 millones de niños y niñas.
Pues vamos a ver, desde luego, en lo que es la capital del reino, la portavoz del nuevo ayuntamiento hablaba de que esta era una de sus prioridades en su oferta electoral, digamos.
Sí.
Muy bien.
Programa.
Sí, estoy cambiando determinados sentidos.
Hay otra nota que nos has comentado, que es sobre las actuaciones de la consejería respecto a la CDI de tercero y de sexto.
Sí, pero del 11 de junio, sí.
Es que ya no sé en qué semana estamos.
No, tienes razón, es que lo he puesto, se me ha desordenado.
Sobre todo para recordar que el miércoles hay una reunión en las FAPAGINAS de los Ríos donde hemos convocado a las APAS federadas. Es interesante y necesario que acudan por lo menos una de cada centro para que nos trasladen la información exacta de lo que ha pasado en su centro.
Hemos leído notas de prensa de comisiones y UGT hablando precisamente de esa prueba a traición. De espaldas, sin conocimiento previo y...
También hay un comunicado,
con alevosía podría ser.
También hay un comunicado de la Asociación de Inspectores donde deja claro que es que no es que de repente sal de mata y se han puesto de acuerdo, es que hubo unas directrices desde la Dirección General de Infantil y Primaria y no se podía avisar a las familias y no se podía avisar a los centros. Se ha vulnerado el derecho de esas familias que dejaron por escrito que sus hijos no iban a hacer la prueba.
Pero Arantxa, ¿cómo interpretas tú ese comunicado de la Asociación de Inspectores?
En dos líneas. La primera, que reciben órdenes, hay una estructura jerárquica, y la segunda, que se han vulnerado derechos y que no se ha tenido en cuenta las familias. Y habla de las familias, ¿eh? Una ocasión en el texto. Entonces yo creo que les deja un mensaje diciendo: aquí os habéis dejado una puerta abierta, a ver qué pasa.
Vamos a ver qué información ya madura, contrastando distintos casos y situaciones para conocer la próxima semana cuál ha sido el alcance, y supongo que también habrá alguna consulta jurídica, ¿no?
Sí.
Bien, pues nada, a ver qué os dice Félix, ¿no?
Ahí, en eso estamos.
Bueno, pues vamos, tenemos también un calendario. Habíais avisado a las APAS sobre esa orden 1486/2015 de 21 de mayo con ese calendario escolar para el próximo curso 2015-2016. ¿Algo destacable?
No, que empiezan el 8 de septiembre, creo, que se termina hacia el 20 de junio y que el 8 de enero que vayan abrigados a los coles los niños, porque es viernes y va a llevar tiempo cerrada las instalaciones, pero no podía ser otro día más, como pretendían algunos docentes. Bueno, representantes de docentes.
O sea, que cae el 8 en viernes,
claro.
Y eso ha generado un problema del que yo no era consciente, porque claro...
No, es cierto, que van a estar... Pero bueno...
Bien, muchas familias, pues claro, ¿qué hacen, no? Esa historia de...
No, les van a llevar al centro, porque ahí es día lectivo el 8.
Muy bien. Bueno, vamos a ver si también con el nuevo panorama de lo que se forme en la Comunidad de Madrid hay, digamos, distintas ofertas de carácter educativo, porque lo lectivo del libro de texto no es lo único que debe primar, ¿no? Y hay otro tipo de experiencias. De hecho, me han hablado de un cole que se han puesto de obras y ahora llevan toda la semana saliendo a parques, a museos.
Una actividad
frenética.
Ya que les meten ese ritmo tan brutal a los chavales con exámenes, con pruebas y demás, deberían plantearse por lo menos la última semana de junio talleres, trabajo con equipo, visitas, ir a un parque.
Muy bien. Bueno, pues Arantxa, yo creo que con esto, al menos en mis notas, ya está cubierto. No sé si tienes algo tú, Asun, de
pues
otras
hoy APAS. Hoy hay unas jornadas, ¿no? Hay unas jornadas sobre convivencia.
De convivencia que organiza Comisiones. Hay muchos ponentes, 7. No sé qué tal estará transcurriendo. Y hoy hemos vuelto a tener en la prensa noticias de otro acoso escolar en otro instituto. Hay que hablar sobre todo de prevención. Es donde hay que actuar y es donde hay que trabajar. No podemos irnos a la sanción porque has recorrido mucho camino y hay muchas víctimas, entonces pues...
Un tema que merecerá que dediquemos uno de los monográficos, porque culturalmente se ha asumido como normal los débiles, los fuertes, los tal, el que... Y bueno, pues siempre hay que... hablar claro, aunque hay muchos tabúes en nuestra sociedad, uno de ellos estaba siendo el del acoso escolar, hay otros como el del suicidio, que sigue siendo uno de esos temas de los que nadie quiere hablar, pero sí que hay otras cifras por ahí ocultas, ¿no?
Sí.
Pues vamos a ver si saneamos y con cierto optimismo, yo creo que también, independientemente de todo esto, pues vamos a dejarte para ver cómo concluye el curso y si hacemos algo o no en julio.
Perfecto, ¿Qué? Lo dejo en tus manos.
Muy bien. Arantxa, siempre tan dispuesta.
Bueno, pues Arantxa, muchas gracias y volvemos ya la próxima semana.
Buena semana educativa.
Igualmente.
Un beso muy fuerte,
Arantxa. Un abrazo a los dos.
Chao. Música, maestro. estamos en la sección musical, así, volando en ese viaje por el mundo y bueno, pues hay una tierra que, Asun, tú conoces muy bien, que conoces muy bien y que además pues es sugerencia tuya y me gustaría que nos lo contaras. Que esto, Conex, ¿qué es eso?
Conex. Bueno, pues es un disco que lo canta una mujer que se llama Susana Harp. Bueno, tiene apellido norteamericano, pero es de origen mexicano y se ha dedicado a recopilar canciones del folclore y de las miles de lenguas que existen en México. En concreto este disco que se titula Arriba del Cielo es un disco que recoge canciones dirigidas para los niños, canciones tradicionales cantadas en otras lenguas y también canciones de cuna. Entonces esta canción en concreto pues se la ponía a mis hijos cuando vivíamos en México, se la ponía a mis hijos pequeñitos con 2 y 3 añitos para que se durmieran, ¿no?
Me parece increíble porque una de mis cantantes favoritas es Lila Downs, que es el mismo caso.
Es coetánea y son muy similares en el tipo de música que hacen, de recuperar el folclore y tienen origen también de mestizo, de padres norteamericanos y mexicanos.
Es una cultura muy viva, muy fuerte. Esta canción en lengua maya, yo tengo 3 versiones distintas aquí. No voy a pronunciarlo porque lo vamos a escuchar, pero por ejemplo una de ellas se traduce como vámonos, vámonos jóvenes, ya se va ocultando el sol, ay, ay, estoy llorando así como llora un niño, vámonos, vámonos jóvenes, ya se va ocultando el sol y entonces tú perezosa algún día has de bailar, vámonos, vámonos jóvenes, ya se va ocultando el sol. Esto hemos leído por ahí que podía ser un himno, o sea, de guerra, que lo dejamos, por supuesto, entrecomillado, pero todo el mundo lo conoce como una canción de cuna. Así que, no sé, ¿alguna otra observación sobre este tema que es muy peligroso porque es muy pegadizo?
No, pues nada, que a ver si os gusta y bueno, pues nada, nos acercamos a cosas nuevas y escuchamos cosas diferentes.
Pues vámonos a México, cones.
Cones, palesen, shiktubin, yokolkin. Cones, palesem, shiktubin, yokolkin. Ella, ti wokol, Beijing wokol, chichampal. Ella, ti wokol, Beijing wokol, chichampal. Cones, palesem, shiktubin, yokolkin. Cones, palesem. Shiktubin, yokolkin. Cones, palesen. Shiktubin, yokolkin. Cones, palesen, shiktubin, yokolkin. Letun techos makholal, yantuk inawok ostik. Letun techos makholal, yantuk inawok ostik. Cones, palesen, shiktubin, yokolkin. Cones, palesen. Shiktubin, yokolkin.
Pues ya estamos en la sección, en el tema de la semana, en Toma la Palabra, ese espacio para pues, que cualquiera que nos visite o venga, pues comparta con nosotros lo que sabe, lo que siente y demás. Hoy hemos conseguido hablar con una amiga que nos ha pasado un contacto, que nos va a contar una historia que nos ha sorprendido mucho y que, bueno, vamos a presentarlo un poquito más formalmente. Estamos hoy hablando con Ecologistas en Acción, concretamente con Mariano González, que es el portavoz, coordinador de transporte de esta asociación de Ecologistas en Acción. Mariano, hola.
Hola, buenas tardes.
Mira, te voy a presentar, vamos a hacer un intercambio. Yo te voy a presentar a Asun López, que es presidenta del AMPA del Rosa Chacel y bueno, pues colega de aquí, del programa de radio. Y pues Mariano, Asun.
Hola, ¿qué tal, Mariano?
Hola,
¿cómo estás?
Muy buenas.
Y Asun nos va a presentar pues a un amigo que nos acompaña hoy en el programa.
Pues Mariano, mira, aquí tenemos un, como llamamos en las comunidades educativas, aquí hay un padre del Instituto de Educación Secundaria Rosa Chacel, que se llama Jesús.
Uh-huh. Hola Mariano.
Hola Jesús, ¿qué tal?
Pues bienvenido Jesús, queríamos dar entrada también porque esto es una radio comunitaria, un medio en el que todo el mundo debe participar, usar el micro. ¿Qué te parece este espacio?
Pues me parece muy bien, me parece un espacio pues que merece la pena porque da a entender cosas que no, que de otra manera no se escucharían en la radio y que, pues, son importantes, vamos.
Pues gracias, vamos a escuchar a Mariano especialmente porque hoy viene con un tema, nos ha sorprendido un trabajo impresionante sobre los centros educativos de Madrid y concretamente atendiendo a los factores de contaminación ambiental y acústica, ¿no?
Sí, lo que estudiamos en el informe sobre todo, la mayor es el porcentaje de centros que se encuentran más expuestos que la contaminación que ya padece estructuralmente Madrid, que se encuentran más expuestos tanto a contaminación atmosférica como a contaminación acústica.
Estos centros están en toda lo que es el municipio, en toda la comunidad, o ¿cuál es el ámbito de ese estudio y cómo lo habéis llevado a cabo?
Bueno, en realidad el estudio que hemos hecho es un estudio deductivo que lo que hacemos es, teniendo en cuenta que Madrid el tráfico rodado es el causante del 80% tanto de la contaminación atmosférica como de la contaminación acústica, así como de una enorme bibliografía de estudios que correlacionan directamente la cercanía a vías con un mayor tráfico rodado y unas mayores afecciones a la salud de las personas, claro, que viven o habitan cerca. Pues lo que hicimos fue simplemente ver cuántos centros educativos se encontraban ubicados a una distancia inferior a 200 metros, que es lo que dice esta bibliografía, uh-huh, en función de la intensidad media diaria, que es la variable que analiza el número de vehículos que circulan por ellas, ¿no?
El elemento contaminante fundamental, por tanto, son los vehículos en la ciudad de Madrid, ¿no?
Sí. Eso es algo. Entonces, simplemente lo que hemos estudiado ha sido pues ver cuántos centros educativos se encontraban a una distancia. Nosotros no recurrimos a 200 metros, hemos sido incluso más conservadores para que no se nos tildara de apocalípticos y demás. Entonces, hemos simplemente analizado cuántos centros educativos se encontraban a una distancia de hasta 100 metros, uh-huh, de más de vías con una IMD, que es la intensidad media diaria, que circula más de 10.000 vehículos al día, que es lo que dicen los estudios científicos, que a partir de vías con 10.000 vehículos diarios de media y hasta 200 metros, pues se encuentran patologías en la población mayores que otras que se encuentran más alejados.
O sea, 200 metros, paso de 100.000, de 10.000 vehículos, uh-huh, y esto ya afecta directamente a la salud, supongo que respiratorios y,
¿no? Sí, bueno, la contaminación del aire, analizar cómo afecta son estudios complejos porque no afecta, generalmente afecta al sistema cardiovascular o pueden producir incluso cáncer, pero el tema no es, es algo complejo porque no es simplemente, no es la única causa, es una causa que se añade otros factores que incluso pueden ser genéticos o, por ejemplo, de edad, ¿no? Y lo que vemos es que la población más vulnerable, por ejemplo, suelen ser los niños y también las personas mayores. Los niños porque su tasa de ventilación es mayor, porque pasan más tiempo al aire libre y también por cuestiones metabólicas, ¿no? Entonces, si le estos niños se ven más afectados, ¿quiere decir esto que todos los niños que se encuentran cerca de un centro educativo con donde hay mucho tráfico están todos más afectados? No, tampoco, porque también depende de cuestiones genéticas, pero sí que es cierto que hay niños sufriendo una mayor exposición y que habrá un porcentaje de esos niños que en el futuro puedan sufrir patologías entre cuyas causas puede estar esta contaminación.
Oye, Mariano, pero entonces, porque habéis hecho una inferencia, ¿no? Porque no tiene en cuenta, no se tiene en cuenta cómo está construido el centro educativo, o sea, no se tiene en cuenta si tiene el patio interior, si las paredes, si las paredes son altas, o sea, las características del centro no se han valorado, ¿no?
No, bueno, a ver, hay un estudio en Barcelona que lo que dice es que la contaminación interior dentro de las aulas es prácticamente la misma que la contaminación que hay exterior. Nosotros, a ver, esto es un informe que hemos hecho casi un gran trabajo, ya, con un gran esfuerzo de forma voluntaria, sí. Y lo que decimos en el estudio es que simplemente esto es un análisis aproximativo, que lo que haría falta es que el ayuntamiento, que tiene los medios disponibles, que realmente hiciera un plan de acción, uh-huh. Efectivamente ya analizando caso por caso, pues, y empezando por aquellos centros educativos que ya a priori pues se encuentran ubicados con vías con mucho tráfico, ¿no? Ya incluso haciendo mediciones in situ y haciendo un plan de acción no solamente para, no de diagnóstico, sino también de llevar a las medidas. Que podrá variar algo en lo que decimos nosotros, pero al final también pueden afectar más cuestiones, ¿no? Pero es importante hacer ese estudio y lo que decimos. Nosotros simplemente aquí decimos, oye, lo que revela ya de forma aproximativa es que hay un problema. Es un problema y que tenemos una gran cantidad de centros educativos cercanos a vías con tráfico y eso hay que actuar. No podemos obviar el problema y que los chavales estén haciendo educación física en horas que hay mucho tráfico, porque realmente lo que estamos haciendo es un modelo de ciudad que está afectando a todos esos chavales que estudian en estos centros.
¿Por qué? Porque no hay estudios, no se han hecho estudios como el que presentas en Madrid.
¿Como el nuestro?
Sí.
No, la verdad es una cosa. Nosotros, estudios que me dicen qué porcentaje de centros educativos o con planes de acción encaminados directamente, la verdad es que no hemos encontrado prácticamente nada. Sí que hemos visto muchos estudios de tipo más
epidemiológico
que lo que analizan pues es eso, es comparan poblaciones o de chavales que están que estudian en centros educativos próximos a vías con mucho tráfico, incluso por ejemplo lo que sale es que el rendimiento escolar se ve reducido en aquellos que están cerca por el tema de contaminación acústica. Entonces hay muchos estudios que vinculan desde el rendimiento escolar a otro tipo de patologías, afecciones, el tema del asma o de las alergias, y que sacan correlaciones que llegan a indicar que aquellos centros que están más cerca de vías con mucho tráfico, pues el porcentaje de niños que luego tienen algún tipo de enfermedad que vinculada a esa contaminación, pues es mayor que aquellos que no.
Hablamos de contaminación ambiental al principio, ahora has mencionado la contaminación acústica. Esta es importante, ¿no? Porque estamos en una sociedad en la que el ruido, hay un movimiento de algo, de un cable o algo que...
Vale.
Sí, perdona.
El teléfono, sí.
Pues, te decía lo del ruido, como parte de la cultura, hay que estar constantemente oyendo con los cascos o teniendo algo encendido, etcétera. Y en las aulas, pues, bueno, supongo que es otra parte del estudio ha sido ese tema de ruido, pero supongo que está más enfocado al elemento externo, ¿no?
Sí, no, lo que analizamos es el ruido producido por el tráfico rodado, que además es curioso porque generalmente, y esto es válido no solamente para centros educativos, sino también para viviendas. En Madrid hay una gran cantidad de viviendas totalmente pegadas a vías de alta capacidad, y lo que dicen los estudios es que la gente al final se acostumbra, o sea, da la sensación de que te acostumbras a unos niveles altos de ruido, porque es verdad que el ruido generado por el tráfico es constante, ¿no? No tiene puntas, que es a veces lo que más, ese ruido como que más nos altera lo que percibimos. Pero que sea constante, si es alto, no quiere decir que no nos afecte. Es decir, aunque nosotros parece que nos acostumbramos y que no, la gente que vive aquí duerme con esta gran cantidad de tráfico, sin embargo, eso sí que afecta también, al final acaba afectando a nuestro metabolismo. Y entonces nosotros nos hemos centrado sobre todo en ese tipo de ruido. Hay que tener en cuenta que también el 80% del tráfico, o sea, del ruido en Madrid procede del tráfico rodado. La gente lo suele asociar a bares de copas o, bueno, sí, bares de copas o terrazas en la calle o... Pero la mayor fuente de la mayor fuente de ruido y la que más impacto tiene en la población de nuestras ciudades es el tráfico rodado. No son, los otros son afecciones puntuales a la gente que está cerca, pero como forma constante es el tráfico.
Yo recuerdo un informe también de la FRAM, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que hablaba también de la contaminación electromagnética, especialmente con el tema de las antenas de telefonía. Uh-huh. No, me parece que en este estudio no habéis tenido en cuenta esto, ¿no?
No, ahí nos hemos metido. Tener en cuenta que lo que hemos hecho ha sido centrarnos sobre todo en un caso muy curioso, que es que pues es prácticamente la contaminación, tanto en ruido como en el aire, procede del tráfico rodado. Entonces ha sido un estudio basado en esto, en ubicación, y prácticamente es que es válido para la contaminación atmosférica como para ruido. Ya lo otro es otro tipo de contaminación diferente que requeriría, yo creo, que un plan y un análisis separados.
Desde luego bastante compleja. Una vez recibimos la denuncia de un padre sobre el número de casos de cáncer en un colegio que tenía frente a en el que habían instalado frente al mismo unas antenas de telefonía. Se iba a denunciar, pero al final hubo miedo, hubo tal, y se quedó todo en nada. Pero el porcentaje de casos, por lo visto, superaba con creces la media normal, ¿no? ¿Qué te parece si vamos a los puntos rojos? ¿Cuáles son las zonas en las que el nuevo consistorio tendría que empezar a pensar medidas para... Es decir, las zonas más rojas, los puntos más críticos...
Y las soluciones, ¿no?
Sí, y...
A ver, nosotros, o sea, ya lo que os decía, lo que proponemos es hacer un plan de acción que haga un diagnóstico más preciso y de ahí saque una batería de medidas para aplicar y empezar sobre todo por los centros que de ese diagnóstico salgan que tienen una mayor exposición. ¿Cuáles son los centros que están más expuestos? Bueno, pues generalmente todos aquellos centros que están próximos a vías de alta capacidad, por ejemplo, todas las carreteras de acceso a Madrid, desde la A6, la A5, la A1, cualquiera de ellas, aquellos cercanos a la M30 o a la M40, o incluso a vías interiores de Madrid con una alta capacidad, como puede ser la Castellana, puede ser Delicias, todos esos centros educativos, y ya si encima estás entre la M30 y la N y una autovía de acceso, pues peor aún, ¿no? Generalmente todos esos centros educativos, pues lo normal es que esté más expuesto a contaminación porque tiene un gran tráfico circulando alrededor suya. Nosotros tampoco hemos querido poner nombres, no queríamos entrar en una disquisición de ranking porque tampoco de cuáles son los peores y poner nombres y apellidos.
Para eso se encarga la consejería.
Claro, o sea,
ya con las pruebas de...
Y aparte que haría falta, insisto, o sea, hay que tener cuidado porque vete a saber si justo uno está ubicado en un sitio que los vientos hacen que la contaminación no afecte tanto, pero bueno, habría que hablar con un poco más de detalle, pero a priori, insisto que estar cerca de tanto tráfico emitiendo, lo normal es que tengas una mayor exposición.
Estamos, no obstante, viendo...
Estábamos
viendo números, no obstante.
Sí.
Números de, por ejemplo, de IMD, que se me ha olvidado el significado.
Intensidad media diaria de vehículos.
Intensidad media diaria de 80.000 vehículos día, y hay como 140 centros.
O sea, lo que dicen los estudios es que a partir de 10.000 IMD y hasta 200 metros se detectan ya afecciones a la población. Nosotros el criterio que hemos utilizado para ser incluso un poco más conservadores ha sido hasta 100 metros. Cogiendo la esa IMD de más de 10.000 vehículos al día y 100 metros, nos sale un 40% de centros educativos expuestos que a priori podrían estar más expuestos a la contaminación atmosférica. Si cogiéramos los 200 metros, nos iríamos casi al 70% de los centros educativos. Y en el caso de contaminación acústica, que bueno, esto ha sido también algo sorprendente, porque en teoría el Ayuntamiento de Madrid tiene un mapa del ruido que elaboran ellos, y habría sido tan sencillo como coger un mapa de ruido y con un GIS sacar los centros educativos, pero...
¿Con qué? ¿Perdona?
O sea, el Ayuntamiento de Madrid tiene que elaborar un mapa del ruido.
¿Es un aparatito especial?
No, es como un mapa de Madrid en el cual refleja la contaminación, o sea, hace un diagnóstico de todo Madrid y del ruido que hay en cada una de sus calles.
Ajá.
Entonces, cogiendo eso en el sistema GIS y poniendo una plantilla donde están los centros educativos, te sale en 30 segundos todos los centros educativos que están en lugares con más de 50 decibelios, por ejemplo. Pero como no hemos tenido esa información, que no nos han facilitado y que nos llama la atención que no exista, pues hemos tenido que hacer una elaboración un poco más rara. Y bueno, lo que viene a salir al final y al cabo es que el 30%, casi un tercio de los centros educativos, también se encuentran en lugares con alta exposición de ruido.
Yo, una de las cosas que proponéis para que disminuya la contaminación es que cada niño, que los niños vayan al colegio que esté más cercano a su domicilio, como una manera de que no se incremente el transporte, ¿no?
Sí, nosotros hacemos... Bueno, lo que proponemos es una batería de medidas de diferente categoría en función del tipo de medida. Y es verdad que una de las medidas que habría que valorar es que no nos interesa fomentar los desplazamientos en automóvil de los niños hacia sus centros educativos. Entonces, tratar de priorizar o de fomentar que la gente lleve a sus hijos a los centros educativos que están próximos a su vivienda es una forma de reducir o de disminuir el número de coches que acceden a estos centros educativos. Y además hay que tener en cuenta que el acceso por la mañana y la salida de los centros educativos, y bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, son puntos calientes porque todos los padres quieren llevar, las madres a muchos llevan al hijo en su coche, eso genera una atmósfera, es un riesgo añadido porque puede haber atropellos, lo cual hace que caen más padres y se generan atascos, es decir, se entra en una dinámica bastante perversa, ¿no?
Claro, es que sería un argumento, además de los argumentos desde el punto de vista educativo que planteamos que esta libertad de elección de centro no tiene sentido, o el distrito único para toda Madrid, es un argumento más a favor de que los niños vayan al centro educativo más próximo a su domicilio.
Desde el punto de vista de la movilidad y la contaminación atmosférica, tiene toda la razón de ser. Eso es incuestionable.
Mariano, supongo que habéis empezado a hablar ya con algunos centros, algunos colegios, institutos y demás. La formación e información que tienen los responsables de los centros educativos, ¿cómo va en esta línea? Ese es uno de los problemas que algunos tienen que a lo mejor afrontar todos los días.
O sea, la verdad es que no hemos hablado, al menos yo no hemos tenido relación todavía con ningún centro educativo. Y la información, por ejemplo, es algo importante, también lo mencionamos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la causa de este estudio, por ejemplo, partió de, bueno, pues yo paseando por una calle de Madrid, pues ver cómo un centro educativo muy cercano a mucho tráfico, pues ver a los chavales haciendo educación física, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho en Estados Unidos ya va a pasar, pues se va a hacer un sistema de coordinación en el cual en momentos de puntas de contaminación, y no es lo mismo porque en primavera afecta más el ozono troposférico, en invierno afecta otro, pues simplemente informar y algunas pautas de no practicar actividades a determinadas horas, pues ya simplemente eso podría repercutir, que es una medida bastante sencilla y que solo es informativa y de coordinación, ¿no? Y bueno, yo sé de luego que es una de las que decimos, lo ideal es que eso estuviera coordinado desde el ayuntamiento, que hubiera un sistema informático y que los centros educativos tuvieran una especie de flexibilidad horaria en la clase de educación física, que debe ser complicado, pero que en Estados Unidos se está haciendo y que son propuestas que en otros lugares se hace para que cuando haya puntas de contaminación, pues los chavales no los tengas corriendo.
Racionalizar, ¿verdad?, con este conocimiento. ¿Cuándo vais a hacer la exposición?
No, el informe lo presentamos ya hace dos o tres semanas. Lo
presentamos. No, es una broma, es una broma porque viendo cada uno de los mapas, yo entiendo que algún crítico de arte empezaría a pensar en el movimiento vanguardista que tiene como fondo la Ciudad de Madrid y con los distintos gráficos, distintas formas que nos llevan a Altamira. Porque todo está muy interrelacionado, es una broma, pero es decir que finalmente dentro de esta gran metrópolis hay demasiados elementos en común, hay muchas líneas que se cruzan, hay demasiadas zonas donde vemos que ese índice medio de vehículos supera los 80.000, ¿no? Pues sí que merecería la pena una exposición plástica, ¿no? Visual.
Sí, la verdad que no, de mala idea. Lo comentaré ahora que tengo reunión con mis compañeros de ecología.
Es verdad, que te estamos... Bueno, oye, pues ya no te vamos a entretener más.
Bueno, me gustaría simplemente que a lo mejor eso sí que no lo explico del todo bien, la parte de sí. Cómo mitigar esta...
Sí, por favor.
Alguna de las medidas, ¿no? Que, insisto que habría que analizar caso por caso, pero evidentemente una... o sea, si somos conscientes de que la mayor fuente de contaminación es el tráfico rodado y de que la distancia a esa fuente es uno de los factores que las variables que más influye, lo que habría que hacer es intentar proteger en las zonas próximas a los centros educativos, pues reducir esa intensidad de tráfico. Aunque fuera solamente teniendo en cuenta que los centros educativos son zonas sensibles con población vulnerable a contaminación y que habría que protegerles. Esto quiere decir, pues, que en los lugares próximos a los colegios, pues, haya menos tráfico y menor tráfico se puede conseguir quitando algún carril o reduciendo la velocidad. Sabemos que esto no es sencillo en todos los sitios y que a lo mejor en la N5 no se pueden, habrá lugares que sea más complicado o que se quiera afrontar la eliminación de carriles, pero sí se pueden meter reducciones de velocidad. O se pueden hacer combinaciones de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de ruido se pueden meter pantallas acústicas. Pero sobre todo yo creo también, y luego está la parte de concienciación y sensibilización a los padres, a hacer los caminos escolares seguros, uh-huh. Fomentar que andar o ir en bicicleta sea la forma de acceder a los centros educativos.
Aunque la bici es bien peligrosa en esta ciudad todavía. Sí.
Pero bueno, se puede...
O sea, yo he empezado a usarla para ir al trabajo.
Entonces, nada, una batería de medidas que habría que analizar caso por caso, pero que lo que decimos nosotros es que, de luego, no hablar del problema no es la solución. Es decir, porque sabemos que es un problema complejo y que la contaminación en Madrid no es fácil reducirla, porque al final está afectando a nuestra forma de vida, al modelo de ciudad que hemos diseñado y cómo nos movemos por él, y que hacen falta cambios. Pero, desde luego, una de las primeras premisas para aceptar esos cambios y que queramos llevarlos a cabo es conocer cómo nos afectan y cómo afectan también a nuestros niños y niñas, ¿no?
Hay que mejorar la ciudad, hay ahora cambios en la ciudad y quizá a lo mejor ese estudio sea más fácil, no sé.
Lo que decimos siempre es que lo que es paradójico es que una organización como la nuestra, que es seamos trabajadores voluntarios, seamos los que tengamos que estar haciendo continuamente el trabajo de concienciar a la población de la contaminación atmosférica. Creemos que es un trabajo que debería ser puramente institucional, que son los que tienen los recursos y son los que deberían estar preocupados por sus ciudadanos y por explicarles los problemas que hay, y a ver si es verdad que en estos 24 años no ha existido ese comportamiento, a ver si ahora pues con el nuevo ayuntamiento hay una mayor sintonía y una mayor sensibilidad.
Pues, Mariano, muchísimas gracias por esa labor, no solo en esto. Hace poco estaba hojeando el libro de Mirar el Mundo con Gafas Nuevas. Siempre digo, el libro de las gafas es muy interesante para la educación. Sí. Dedicáis mucha atención al tema educativo y desde luego nos enseñáis a mirar con otro prisma, con otra mentalidad el mundo. Así que muchas gracias por esa labor.
Es uno de los libros que más éxito ha tenido.
Sí.
Vale, gracias a vosotros también por permitir esos espacios también de difusión, de intercambio, y que también son tan necesarios.
Bueno, pues ya no te retenemos más a la reunión, que nosotros tenemos ahora a Valentín Huerta también hablando de contaminación. A ver qué nos dice.
Muy bien.
Un abrazo.
Venga, un abrazo a vos.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Entre mis recuerdos había un cuaderno de escuelas y La sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna.
Sí, señor, los refranes, ya están los refranes de Valentín Huerta con nosotros y, por supuesto, el propio Valentín. Hola, Valentín.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, pues vemos que tienes una gran producción. Te vamos a Sun y yo te vamos a presentar a un vecino, también pues un padre de Lampa del Rosa Chacel, que está con nosotros. Es Jesús y está en el estudio.
Hola, Valentín, ¿qué tal?
Hola, Jesús.
Jesús se va a aficionar igual que tú a la radio.
Esto es algo que engancha.
Ajá. Sí, sí.
Bueno, pues acabamos de hablar con Mariano González, que es el portavoz de Ecologistas en Acción en temas de transporte. Han hecho un mapa, es una reflexión a partir de los medios que tienen, muy muy interesante, sobre contaminación. Yo no sé si este tema te lo has planteado alguna vez, la contaminación próxima a los centros educativos, si puede afectar, si qué hay
pues
que pensar.
Sí, porque es muy importantísimo y es algo que tenemos que tener muy en cuenta.
Pues te escuchamos, Valentín.
Pues yo me preparé. La contaminación en los centros escolares. La contaminación ambiental afecta en cualquier sitio y lugar, pero los niños están afectados en sus centros escolares por varios tipos de contaminación, entre otros la acústica y las ondas electromagnéticas. La acústica les perjudica en su aprendizaje al no poder escuchar con claridad las explicaciones del profesor, y por ello no intervienen haciendo preguntas temiendo no ser bien escuchado. Además, les condena muchas veces a una sordera prematura. El perjuicio es evidente. Y las ondas electromagnéticas, motivadas por la proximidad de repetidores de telefonía móvil o estaciones transformadoras de electricidad, pueden ser la causa de muchos casos de leucemia o de cáncer generalizado en los niños. Los expertos, tal vez condicionados por intereses económicos y políticos, no dan una solución clara al problema. En cierta ocasión, Jesús el Galileo dijo: si tú ayudas, yo te ayudaré. ¿Por qué no nos aplicamos esas sabias palabras en la defensa intelectual y corporal de nuestros niños? Así lo demanda el abuelito Valentín.
Bueno, muchas gracias, Valentín, aunque te voy a decir que Asun no está de acuerdo contigo en el tema este, pero eso lo vamos a hablar aparte, ¿verdad, Asun?
Sí, sí.
En el tema de la contaminación.
Una revisión bibliográfica sobre,
electromagnética.
Sobre la evidencia, de no hay evidencia de que hay una relación entre...
Tuvimos aquí un programa con una mujer que se nos desmayó casi en el estudio porque tenía ese problema de una hipersensibilidad a las ondas electromagnéticas. Y bueno, en fin, nos tenemos que ir, ya está aquí el siguiente programa y bueno, ya está la sintonía, nos queda un día para... No, esta es la última semana para muchos y nosotros continuamos la próxima, ¿eh?
Sí, sí.
Así que, por favor, esas noticias de lo que se está haciendo en los coles, esas fotos, esos comentarios, por favor, hacednoslos llegar. Venga, pues, a disfrutar.
Y adiós, un beso muy fuerte para todos.
Gracias,
adiós,
Jesús,
a todos
por venir. Valentín,
bueno,
un abrazo,
Asun,
muy fuerte.
Asun, me alegro de que estés ahí y que muchas veces, porque así, discutiendo es como se aprende.
Claro. Por supuesto, ¿ves? Otro refrán. Un abrazo.
Un beso, adiós.
Adiós.
Igualmente.
Adiós, Valentín.